Gracias. ¿Alguna acusación más? ¿La defensa, es alguna pregunta?
Sí, con su venia, la defensa de Narain Busma. Vamos a ver, en relación con unas llamadas que, a pregunta del Ministerio Fiscal, ustedes manifiestan de Mohamed Ulazasca Narain Busma, en concreto una llamada del día 8 de marzo del 2004 a las 18:03 minutos. ¿Esta llamada es llamada de Mohamed Ulazasca a Narain Busma o es a la inversa?
Según la información que tenemos nosotros, es de Mohamed Ulad Alka, es el que realiza la llamada a Narain Busma.
El teléfono asignado a Mohamed Ulad Alka, según manifiesta usted, es el 651-477-575, ¿es correcto?
Sí, esa es la asignación que nosotros hemos hecho a esa tarjeta.
Vamos a ver, en la averiguación que usted realiza o el informe que ustedes efectúan, ¿se puede concretar si esa llamada o las llamadas que efectuó Mohamed Ulad Alka a Narain Busma, esta persona era, se identificó como titular o era el usuario de ese móvil?
El hecho de que adjudiquemos a Rachid Ulad Alka el teléfono que hemos dicho, el 654-7575, es porque en el tema de la documentación, cuando se interviene en la calle Delitos, la factura a nombre del teléfono fijo 917987864, que estaba a nombre de Rachid Ulad Alka, se hace un estudio de esa tarjeta y se observa que la mayor parte de las llamadas están relacionadas con la familia Ulad Alka. Y por ese motivo, por ese estudio y ese análisis, se le adjudica a Mohamed Ulad Alka ese teléfono.
Sí, pero mi pregunta, señora, es en concreto si en la fecha en que usted manifiesta en que ha habido ese contacto de Mohamed Ulad Alka con Narain Busma, si ese teléfono, el usuario, ustedes pueden concretar que fuera en concreto Mohamed Ulad Alka y no, por ejemplo, llamada Miran.
Efectivamente, eso no se puede asegurar. Sabemos que la mayor parte de las llamadas y el usuario de ese teléfono es Mohamed Ulad Alka. Evidentemente, al no haber conversaciones, no se puede asegurar con tanta certeza esa afirmación.
¿Ustedes tienen conocimiento si llamada Miran, en concreto, utilizaba móviles de otras personas, en concreto de Rifat Anwar y Mohamed Ulad Alka?
Jamal Amidán era usuario de muchísimas tarjetas y lo que no se puede asegurar es lo que usted acaba de decir. No sabemos con exactitud cuáles de las llamadas hechas por Mohamed Ulad Alka o cuáles de las llamadas hechas por Rifat Anwar Asri son de Jamal Amidán, o nosotros en principio nos tenemos que atener a quien adjudicamos con generalidad el uso de esa tarjeta.
Entonces,
puesto que no hay
entonces no se puede concretar el usuario, ¿no? El momento en que ustedes concretan una llamada en concreto con Narain Busma.
Concretamos el usuario habitual de la tarjeta. En concreto,
¿el titular o el usuario?
El usuario, porque evidentemente son tarjetas de Movistar de prepago. No tienen una titularidad que aporte la compañía. Algunas de ellas no. Sí. Entonces, determinamos el usuario.
Bien. En concreto, el teléfono que ustedes asignan a Rifat Anwar, el 699-835-405, ¿es correcto este teléfono?
Perdón, ¿cuál ha dicho, señor Letón?
699-835-405, señores, tengo aquí la referencia.
Sí.
699-835-405,
señores, sí. Según han manifestado ustedes, hay una llamada de, en concreto, efectuada en Narain Busma el día 16 de enero del 2004.
Sí, exactamente. Nos consta una llamada, según el tráfico aportado por la compañía, a las 20:40, 11 con 0 segundos de duración.
11 segundos.
0 segundos.
Ah, 0 segundos.
Sí.
¿Esto significa 0 segundos que no ha habido entonces conversación alguna?
No, que simplemente tiene 0 segundos. No le podemos decir si ha habido conversación, si es que la persona con la que intentaba contactar no contestaba el teléfono. Es que eso no lo podemos saber porque no se trataba de teléfonos que estuvieran intervenidos.
Bien, pues no hay ninguna pregunta más, señoría.
Gracias. ¿Alguna defensa más?
Sí, sí, con la venia de la sala, señor presidente, y por la defensa de Hamid Admidán. Buenas tardes. Mire, quería hacerles una serie de preguntas porque a mí me parece que se ha producido una serie de errores en su informe y quería que me precisaran si yo estoy equivocado o lo están ustedes. Vamos a ver, concretamente, en En el folio 75.455 de su informe, en el que hablan del tráfico de teléfonos, del tráfico de llamadas telefónicas mantenido por mi representado, Hamid Admidán, con su terminal telefónica, afirman ustedes en tráficos que con Jamal Admidán dicen que le llama en 10 ocasiones, utilizando la tarjeta número 665-040605. Pero luego, si vamos a la tabla que ponen ustedes a continuación, detallando las 10 llamadas que afirman ustedes que se producen, a mí me parece que son solo 5, que están repetidas, ¿no es cierto? Es que
sí, vamos a ver, yo le explico este detalle. Sí. Vamos a ver, es que el tráfico de llamadas...
Siga, sí, es una cosa interna.
La base de datos que hemos realizado para realizar los cruces del tráfico de llamadas, se vuelca tanto la tarjeta procedente o asignada a Hamid Admidán y se introducen también los datos procedentes de la tarjeta de Jamal Admidán. ¿Qué ocurre? Que en los tráficos se refleja tanto en Hamid Admidán, en este caso, como tráfico que tiene como titular entrante, y en el de Jamal Admidán como tráfico que tiene como titular saliente. Es decir, que tanto en el tráfico de Hamid Admidán como el de Jamal Admidán vamos a encontrar estas llamadas. Entonces, nosotros al momento de volcar los datos no podemos discriminar si una llamada ya está volcada, porque la volcamos ya como tráfico saliente de Jamal Admidán, y entonces no volcamos esa llamada entrante de Hamid Admidán. Entonces se vuelcan los datos tanto de Hamid Admidán como de Jamal Admidán, y entonces en la base no hay ninguna posibilidad de poder discriminar esas llamadas. Por lo tanto, posiblemente, seguramente se traten solamente de 5 llamadas, pero que se multiplican por 2, por 10, por la razón que yo le he dado.
Bien, pero entonces el número de origen, posiblemente, el número de destino, ¿es correcto?
Sí, o sea, el número de origen
está, es Jamal. La tabla la tiene delante.
Sí, el número de origen es Jamal Admidán.
En todos los casos.
Exactamente, y el número de destino es Hamid Admidán.
Lo que aparece duplicado y son 10 llamadas en vez de...
Exactamente, en vez de... en el tráfico de Jamal Admidán aparecerá en 5 ocasiones, y en el tráfico de Hamid Admidán aparecerá en esas 5.
Sí, pero es que aquí aparece 10, por eso lo estoy preguntando. Como el número de origen aparece en las 10 ocasiones, Jamal Admidán.
Exactamente, pero es porque la base de datos no nos permite discriminar la llamada que ya hemos grabado anteriormente procedente de una tarjeta de Jamal Admidán. Entonces, al grabar la de Hamid Admidán, queda también grabada y por eso sale en la tabla.
Que son 5 en vez de 10.
Por lo tanto, cuando ustedes en el informe dicen que le llaman 10 ocasiones, quiere decir que le llaman en 5 ocasiones.
Sí, es una pequeña error de apreciación que no nos hemos dado cuenta a la hora de redactarlo, pero la explicación es esa.
Gracias. Entonces, en cuanto al resto de tráfico de llamadas de teléfono que tienen ustedes controlado de la terminal telefónica que atribuyen a Hamid Admidán, ¿ocurre algo parecido? Es que le digo porque he encontrado situaciones muy parecidas, aunque
sí, se puede encontrar
el tráfico de llamadas con Bilal Admidán, que no está imputado en esta causa, pero es que me encuentro
exactamente, es que le puede pasar en varias ocasiones por la razón que yo le he dado. Como no tenemos forma de discriminarlo, pues figurará así, pero realmente los tráficos figura tanto en el tráfico de, en el supuesto, en el caso que me mencionara usted, el de Bilal Admidán y en el de Hamid Admidán.
Bien, pero sí se puede establecer como pauta que a igual número, a igual fecha, igual duración,
exactamente,
igual facturación, es la
exactamente
misma,
se trata de la misma, o sea,
iguales
llamada,
iguales teléfonos, igual fecha, igual duración, igual facturación,
exactamente,
es la misma,
se trata de la misma llamada, nada más que en un lado está reflejada como saliente y en el otro tráfico está reflejada como entrante o viceversa.
Luego,
en
siempre
el caso
que ocurra eso es que está duplicado.
Exactamente,
está duplicado. Una duda que tengo también, pero es una precisión: la última columna en la que hablan ustedes, ponen ustedes duración. Cuando aparecen solo 2 dígitos, ¿se refiere a segundos, a minutos?
Son siempre segundos. Sí.
Y cuando aparecen, por ejemplo, 14,00, sigue siendo 14 segundos.
Sigue siendo 14 segundos, sí. Es que algunas compañías, ven de poner 2 puntos, sí, o un punto, ponen una coma. Y eso simplemente son, pues... Sí. ¿Cómo se transcribe el contacto? No hay más, son 13 segundos. Siempre, las duraciones siempre de todas las tablas que se aportan, tanto en el informe como en los anexos, son siempre en segundos.
Segundos, desde 1 hasta infinito, es decir, pueden poner 1250 segundos.
Exactamente, si la conversación dura, pues sí. Es que el tráfico de llamadas que aporta la compañía, en la mayoría de ellas, la duración viene expresada en segundos. incluso en las que venía expresada en minutos, hemos tenido el cuidado de poder expresarlo en segundos para que no hubiera errores o posibles equivocaciones o malas interpretaciones o errores en la interpretación. Algunos se nos puede haber pasado, pero vamos, hemos tenido procurado tener cuidado en ese aspecto.
Muy bien, gracias.
Gracias. ¿Alguna defensa más?
Con la venia, la defensa número 4, por Fuad el Moravid. Hola, buenas tardes. Mire, les voy a preguntar por un número de teléfono que le atribuyen a mi defendido, que es el número 617-86-3197.
Repita, por favor.
Sí, 617-86-3197. Se le atribuye en el folio, en el tomo 193, folio 75.448. En este informe ustedes dicen que le atribuyen a Fuad este número basándose en el tráfico de llamadas y en las personas con las que contacta. Yo les pregunto, ¿qué coincidencia, qué relación hay entre las personas con las que contacta Fuad el Moravid en las líneas que él reconoce y las que contacta con este número de teléfono que él no reconoce?
¿Puede repetir la pregunta?
Sí, me explico, verá. Ustedes le adjudican el número que les he dicho, el 617-86-3197. Y razonan en su informe que lo hacen basándose en el tráfico de llamadas. Bien, yo les pregunto, ¿qué comunicaciones tiene Fuad el Moravid a través de este número de teléfono que también las tenga en otras líneas que él sí reconoce como suyas? A ver, me explico. Por ejemplo, en un teléfono que él sí reconoce como suyo, el 627-06-0657. En esta línea, él tiene contactos telefónicos constantes con determinadas personas, personas de su entorno, con su compañero de piso, con Basil Galión, con Bucalaza, con Suleiman, y estas llamadas se repiten. Y yo les pregunto, en el número que ustedes le adjudican que él no reconoce, no tiene contactos telefónicos con ninguna de las personas con las que habitualmente él se relaciona. ¿Por qué dicen que se basan para adjudicárselo en el tráfico de llamadas?
Bien, le puedo decir que yo no he sido quien ha atribuido ese teléfono a Fuad el Moravid. Puede ser alguna información aportada por otra unidad, la Unidad Central de Información Exterior, y que alguien haya apreciado la posibilidad de que fuera Fuad el Moravid.
¿Y qué explicación me dan ustedes de que se le adjudique un número atendiéndose a lo que dicen, al tráfico de llamadas, cuando no coinciden? ¿Qué explicación me puede dar usted, aunque usted no haya hecho la investigación?
Bien, se lo he comentado, que yo no soy de la persona que ha asignado ese número, a ellos, alguien que ha valorado que podría ser él, pues puede ser por, no sé la causa, puede ser por alguna conversación que haya aparecido su voz, algún traductor haya reconocido. Alguna conversación, por ejemplo, con Said Berraz, que
pero eso puede ser, o sea, no saben por qué se le ha atribuido.
Yo no lo sé.
No me puede contestar entonces.
El resto de los peritos tampoco saben por qué se ha atribuido ese teléfono a Fuad el Moravid.
Pues entonces no hay más preguntas, señoría.
Yo imagino que el tema de atribuírselo a Fuad el Moravid es la relación con Sarhan Ben Abdelmajid, con el que tiene alguna llamada.
Perdón, imagino no. No existe en su informe ninguna comunicación de Fuad el Moravid a través de este número con Sarhan, con lo cual no me puede decir que imagina.
Bueno, se lo puede decir otra cosa.
Existe una. Nosotros tenemos aquí reflejado una llamada del 13 de enero y el con Arconsa, y desde el teléfono utilizado por Sarhan Ben Abdelmajid.
Al número que le he dicho, el 617-86-3197.
A ese número.
Sí, pero ¿cómo lo asignan ustedes al Moravid? Bien, tienen una llamada a ese número. ¿Pero por qué es de al Moravid y no de otra persona? Si es que es lo mismo, lo que usted está diciendo es exactamente lo mismo que antes. Si no saben por qué atribuyen ese teléfono, me da igual que le llame Sarhan como que le llame cualquier otra persona.
Pues fundamentalmente está basado en esa relación que existe, vamos, aquí, podemos hacer mención.
Es lo único.
¿En qué relación, señora? Es que no lo entiendo. Usted dice, pues, le atribuimos ese teléfono porque hay una llamada de Serhan.
Efectivamente, un contacto con Serhan que se reconoce.
O sea, que si Serhan llama a cualquier teléfono, un teléfono con usuario desconocido, le ponemos nombre por eso.
No exactamente eso. Si estamos hablando de un teléfono que está en el entorno, y en este momento yo creo que a la hora de atribuírsele se le atribuye por el tema de la relación entre Serhan y Mohamed y Fuad Mulavid.
Sí, pero vuelvo a lo mismo, señora. Si usted tiene una llamada de una persona conocida, de Serhan, que usted le atribuye, partamos de que usted tiene con seguridad que el número X es de Serhan. Y ese número llama a otro número que usted no sabe de quién es, ¿por qué se lo atribuye ese otro número, en este caso, al procesado Almoravid? Eso es lo que le están preguntando.
Pues lo único que le puedo contestar es ese, el tema de la relación entre Serhan y Fuad y ese teléfono.
Bien, ¿algo más, señora letrada?
Ninguna pregunta más, señoría. Muchas gracias.
¿Alguna defensa más?
Con la venia, señor, la defensa de Ibrahim Moussat, tengo una única cuestión. Señores peritos, cuando aportan en los anexos estas relaciones con tablas de tráfico de llamadas, ¿incluyen además de las llamadas entrantes y salientes también los mensajes SMS o no?
Sí, si la compañía aportaba la información, se incluían.
Vale, bueno, pues entonces, como me contesta así, le pregunto en concreto. En la relación que aportan ustedes referida al teléfono que adjudican Abdelmajid Bouchar, al 677-1664-75, obra señor al folio 75.744, de ese listado, ¿ahí están los mensajes de SMS recibidos o no? Pone tráfico de llamadas. Entonces, interpreto que ahí aparecen las entrantes, las salientes, y mi pregunta es si también ahí, Roberto, en concreto, aparecen,
Roberto, por favor,
los mensajes de texto. Es decir, si esto es todo el tráfico de llamadas. En concreto, entre el 6 de enero y el 8 de enero, que está el folio 75.745, ustedes no reflejan ninguna llamada. Mi pregunta es si eso significa que ese día no hubo ninguna llamada y ningún mensaje de texto.
¿Se está usted refiriendo al anexo de las tablas?
Sí.
Bien, ¿me puede repetir la pregunta, por favor?
Mi pregunta es si en esa relación, que es la que aparece en la pantalla, si además de las llamadas, ahí están ustedes relacionando también los mensajes de texto.
¿Los mensajes de texto? Los mensajes SMS, se refiere,
sí,
¿no?
Sí, los mensajes SMS.
En la tabla se refleja el tráfico que nos aportó la compañía. Si en esa tabla no figura ninguna llamada a servicios de mensajería o SMS, es que en el tráfico aportado por la compañía no figura.
Es que me está contestando usted en genéricos. Entonces, le repregunto, ¿en la información que le dio la compañía se incluían los mensajes SMS?
En algunas sí se incluían.
Bueno, en esta, le pregunto en esta. Es en que, el tráfico de llamadas de Abdelmajid.
El señor letrado, déjela contestar.
Letrado, es que yo no me puedo saber de memoria el tráfico de llamadas de la persona que usted me está preguntando. No me puedo saber de memoria los 20 o 15 folios o 30 folios que haya mandado la compañía. Yo le estoy diciendo que en el anexo, en esa tabla, se volcó la información que dio la compañía y que la dio en papel. Si en esa tabla que nosotros no hemos incluido en el anexo no figuran mensajes SMS ni servicios de mensajería, es que en el tráfico que aportó la compañía no figuraban.
Claro, pero lo que le pregunto es, ¿figuran mensajes de texto en esta tabla?
Le está contestando hasta donde puede. Lo que usted no puede exigir es que se sepa de memoria los listados, que es lo que le está diciendo.
El listado no, lo que quiero saber, señoría, es el concepto. Es
decir, pero es que el concepto le puedo declarar caciosa la pregunta y no he querido declarársela, porque sabe usted, porque hemos tenido otra pericia, cómo aparecen los SMS. Y no se la quiero declarar caciosa, pero si me obliga, se la declaro caciosa y a otra cosa.
Bueno, pues entonces, por terminar e intentar precisarlo lo más posible, entre el 6 y el 8, es decir, el 7 de enero, ¿puede usted decirme si en este teléfono se recibió algún mensaje de texto?
No ha lugar a la pregunta. Es caciosa.
Que conste la protesta, señor.
Métete a los anexos.
Malo, ¿tiene usted delante el listado? ¿Será usted el que indique si lo hay o no? ¿O cuál cree usted que es un mensaje de texto?
Bueno, perdón, señor, pero es que yo no soy perito. Entonces yo no, sé
naturalmente,
cómo se pone,
ni ellos tienen que saber cuál es el mensaje de texto. Otra defensa.
Con su venia, señor. En la defensa de Iván Granados Peña. Señores peritos, en la página 252 del informe, folio 75.485, aparecen relacionadas seis llamadas telefónicas, dos de Suárez Trasorras a Iván Granados Peña y cuatro de Iván Granados Peña respecto a Suárez Trasorras. La pregunta que le hago es, ¿cuando salta el buzón de voz empieza a computarse el tiempo de llamada?
Mire, esa es una cuestión, letrado, que yo no le puedo contestar porque no soy perito en telefonía móvil. Yo lo único que le puedo contestar es el tráfico que nosotros hemos recogido, hemos reflejado conforme a la información que aporta la compañía. Esa es una información que se la tiene que dar la compañía, no nosotros. No podemos darle ese dato porque lo desconocemos, el funcionamiento de cómo funciona el sistema de telefonía móvil.
Es que de estas llamadas, al ser de las seis llamadas, dos de 8 segundos, una de 6 segundos, otra de 9 segundos y otra de 11 segundos... era si este tiempo estaba computado en el buzón de voz o era una conversación establecida entre ambos
terminales. Señor perito, señor testigo, señor letrado, confunde usted una vez más a los peritos. Hemos tenido a los peritos a los que le tenía que haber preguntado eso y no se lo ha preguntado, y ahora ya le dice que ya no es técnico en telefonía.
Es únicamente, señoría, cómo está relacionado el informe que firman ellos.
Pero claro, pero está relacionado el tráfico de llamada, no lo que significa. Dice ahí este tráfico de llamada. Ahora, si es mensaje de texto, si es llamada perdida, si es buzón de voz, le dice que ya no es técnico en telefonía.
Bien, pues en cualquiera de los casos, la última columna del informe hace referencia a los segundos que dura la llamada. ¿Nada más?
Sí, hace referencia a los segundos. Hace referencia a los segundos que llama, pero le volvemos a repetir, no podemos determinar si es un buzón de voz o si es una conversación, porque ese tipo de distinción no lo facilitan las compañías telefónicas.
Una pregunta, señor presidente.
Gracias. ¿Alguna defensa más?
Sí, la defensa de Josep Belaj, con su venia, señor. Una única pregunta. Miren, cuando en todas esas tablas donde analizan el tráfico de llamadas y demás, en la columna que pone titular llamante, esa columna aparece en blanco, ¿eso significa que no tienen el dato del usuario o del titular?
¿Puede indicar el folio, por favor?
Estoy haciendo una pregunta en general, me refiero al formato.
No, ese, pero hay que irse algún ejemplo en concreto, porque puede que aparezca un titular y luego 10 columnas en blanco. Entonces no es lo mismo que...
Pues mire, aparece, por ejemplo, en el folio
75.746, ¿le vale?
Sí.
Pantalla, Roberto. Por ejemplo, ahí verán ustedes que en la columna de la izquierda aparece un nombre, locutorio Fuenlabrada, y luego todas las demás celdas aparecen en blanco. ¿Algún folio que a usted le interese, señor letrado?
No, era una pregunta en general. Si lo que significa que en algún sitio en la celda aparezca el nombre del titular y en otros la celda aparezca en blanco, si eso significa que la celda que aparece en blanco es desconocido o ustedes no tienen todos los datos como para poner ahí el nombre del usuario. El usuario o el titular, porque la columna se titula, valga la redundancia, titular llamante.
Bien, pues eso puede obedecer a que desconocemos quién es el titular, porque las compañías o porque nuestros análisis no han determinado quién puede ser ese titular.
Pues una pregunta, muchas gracias.
Gracias, ¿alguna defensa más?
Sí, con la venia, la defensa de Otman El Kanawi. El informe este que hacen de cruce de llamadas, solamente consta el tráfico que les envía o que les remite a ustedes las compañías, o en el caso de que alguno de los teléfonos hubiese estado intervenido, como es el caso de Otman El Kanawi, por ejemplo, ¿han contrastado ustedes esas llamadas que estaban intervenidas?
La respuesta es sí.
Bien, entonces, ¿puede usted explicarme lo que ocurre con respecto a una llamada, a dos llamadas? En el folio 76.390 del tomo 195, se le atribuye el teléfono del usuario el titular Aljondi, usuario Serhan, se dice que llama a Otmar El Kanawi el día 6 de febrero de 2004 en dos oportunidades, a las 13:56, 32 horas y a las 14:26 horas. Pero si nos remitimos a el examen del Máster 5, donde constan estas llamadas, en el tomo 49, en los folios 14.410 y 14.411, en el paso 391, que es el que se corresponde con la llamada de las 13:57, se dice que recibe de otra persona que se llama Otman, no Serhan. Y con relación a la segunda de las llamadas, no se dice que la hayan hecho desde ese otro teléfono, sino que la ha hecho Otman El Kanawi. ¿Podría usted explicar qué es lo que ha ocurrido en ese caso?
Concretamente esa llamada efectivamente nos dimos cuenta y tenemos en unas diligencias que se han aportado con posterioridad en las que identifican a Lothman ciertas personas como Serhan Adelmayr Buchar. Esas diligencias que se han realizado unas diligencias en las que se identifica la voz de Adelmayr de Lothman que sale en esa intervención telefónica.
Otman.
¿Con quién le identifican? No he entendido el nombre.
Concretamente, la llamada que usted me está diciendo,
sí.
Que se identifica como Otman el llamante.
Sí.
Hay unas diligencias que se han hecho en septiembre del 2006 en las que se identifica a esa persona como Serhan. O hay una presunción de identificación a esa persona como Serhan. Es en una identificación de voz.
Bien. Esa es la explicación que dan ustedes, ¿no?
Con posterioridad a la realización de este informe, se realizaron esas diligencias y hubo esa identificación. Aquí, efectivamente, lo que se trata de constatar es que la tarjeta que utilizaba Serhan a nombre de Al-Homdi tenía contacto con Otman El Kanawi. Y luego, posteriormente, en las diligencias que le estoy diciendo, hay, por lo visto, una identificación de voz en la que identifican al Serhan, presuntamente porque los medios técnicos no han permitido confirmar pericialmente esa identificación de voz.
Bien, y otra consulta. En el folio 77364... Y en todas las llamadas de Otman, del teléfono de Otman El Kanawi, el que se le atribuye a Otman El Kanawi, en las llamadas se dice, se hace referencia al receptor Dist Photo House y barra titular Otman El Kanawi. ¿Qué es lo de Dist Photo House?
¿El qué teléfono de Otman en concreto?
Mire, en el folio 77364, no me lo acuerdo de memoria, pero en ese folio y todos los siguientes.
Vamos a ver, la asignación que se hace de Otman El Kanawi de este número de teléfono es que él lo reconoce él mismo, sí, sí, en su declaración judicial. El hecho de que aparezca, yo sé la pregunta de que la letrada se está refiriendo al hecho de que aparezca como en la tabla como distribuciones Photohouse. Vamos a ver, es que los tráficos que aportaba la compañía, una vez que aportaban el tráfico de llamadas de entrantes salientes con el tiempo y la duración, junto a ello a veces aportaban unos anexos documentales en los que trataban de identificar a cada una de las tarjetas llamantes o receptoras en el tráfico de llamadas. En una de esas informaciones que aparecen en esos anexos, aparece que en un determinado tiempo esa tarjeta pertenecía a este titular, a distribuciones Photohouse, en un periodo de tiempo que no coincide con el periodo de tiempo de la tarjeta que se está analizando. Esa información es la que aporta la compañía y por eso quedó reflejada así.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias. ¿Alguna más?
Señores y señoras, buenas tardes. Con la venia de la sala. Mi primera pregunta es sobre el folio 75.277, si es posible, que aparece tanto el nombre mi defendido como de Hicham Roussafi y de Óscar Pérez. Mi pregunta es, ¿por qué relaciona usted citando a Óscar Pérez, al mismo tiempo, con una sucesión ilógica, bajo tu punto de vista, con los demás otros imputados que a otros que son acusados en la presente causa, señores.
Bueno, Óscar Pérez es identificado por gestiones realizadas por compañeros de Barcelona. Los compañeros de Barcelona tuvieron una entrevista con esta persona y explicó el motivo de que su tarjeta compartiera terminal con Rachid Aglif. Bueno, compartiera el terminal que aquí se refleja. Explica que estuvo en Madrid en la fecha que se indica, en el que y al que tenían habían quedado con unos amigos en una zona de bares, y allí encontró a un grupo de personas y, al no tener batería en el teléfono, pidió a una de estas personas que le prestara su teléfono para alojar su tarjeta y realizar una llamada a un amigo con el que no tenía, con el que tenía que contactar. Ese, evidentemente, esa persona le dejó el teléfono. Esta persona es Rachid Aglif, por lo menos como titular de esa, el titular de esa tarjeta que ha utilizado este otro teléfono, y esa es la explicación que da Óscar Pérez a el uso y el compartimiento de su tarjeta en el terminal que en ese momento tenía, presumiblemente sería Rachid Aglif el que le prestó el terminal.
Bien, resulta que en el peritaje que lo habéis realizado, ¿durante cuál tiempo? ¿De qué fecha empezó este peritaje?
El peritaje empieza...
Inicial.
El inicial, el que nosotros...
No, hacemos. El último, inicial. Porque...
Sí. ¿Pero qué es lo que quieres saber?
Lo que quiero
preguntar... ¿Cuándo empezaron ellos a hacer la pericial? Sí. Es irrelevante. Otra pregunta, la tiene usted en autos.
Sí. Señores, al tenor de la testifical que hemos celebrado en esta misma sala, uno de los compañeros vuestros ha dicho lo siguiente: lástima que siempre hemos llegado un momento más tarde. Mi pregunta es, señores.
Eso, siempre hemos ido un paso por detrás.
Sí, es. Bien, mi pregunta es, señores. ¿Vosotros habéis sabido cuáles de las líneas estaban bajo de investigación de Chino? ¿O de Hamid Amidal? O sea, de Jamal Amidal.
De Jamal Amidal. ¿Qué línea de teléfono, dice usted?
Las líneas que el Chino tenía intervenidas, ¿se refiere?
Sí.
Pues creo que ninguna.
¿Habéis tenido acceso a la intervención de líneas de teléfono de juzgado número 6 de Alcalá, que en aquella ocasión era intervenido el teléfono del Office Bay?
Ya, pero, señor letrado, estos
mi pregunta
peritos,
es...
Sí, pregunte algo que tenga relación con su pericia.
Sí, señor presidente, para poder, para introducir la...
Sí, sigue.
Mi pregunta es... ¿Habéis investigado en ese sentido si en aquella ocasión también podría escuchar la voz de Jamal Amidal? ¿Alguno de vosotros? Puesto que la grabación de Lotfitza Svay existe.
No, o sea, usted lo que pregunta es si estos peritos han oído conversaciones de Jamal Amidal. Sí. Si es que no tiene nada que ver con la pericia, señor letrado. Es que la pericia no versa sobre interceptación de comunicaciones, sino sobre telefonía y tráfico de llamadas.
Pero la utilizan, señor presidente, para formular constantemente los informes, sí.
¿Dónde utilizan ustedes? ¿Utilizan ustedes la intervención de comunicaciones de Alcalá de Henares?
No, si acaso la hemos utilizado para contrastar la que nosotros tenemos.
En cuanto al tráfico de llamadas. ¿Pero han oído las conversaciones?
No.
Sin embargo... ¿conocéis cuáles de las líneas utilizó Rachid Aglif en aquella ocasión entre 26 de febrero hasta 1 de marzo?
Si saben qué teléfono utilizó desde el 26 de febrero o tarjeta al 1 de marzo de 2004, se entiende.
Vamos a ver. En el informe que estamos analizando, hacemos mención a que Rachifaglif utiliza dos tarjetas. En el informe no consta un anexo detallado del tráfico de llamadas referente a Rachifaglif, sino que Rachifaglif, los contactos telefónicos siempre vienen referidos en relación a las personas con las que mantiene contacto. Por lo tanto, no podemos facilitarle en este momento la información exacta de en qué periodo utilizaba alguna de las dos tarjetas que han sido adjudicadas o asignadas a Rachifaglif, sino simplemente tenemos ahora mismo la información, o hemos hecho constar detalladamente la información de la vinculación de cada una de las tarjetas con los emails a los que haya estado vinculada.
Es decir, las fechas que aparece que esté en contacto con el chino el día 27-28 de febrero o 3 o 9 de marzo no es relativa. Es así, señora.
No, lo que le está diciendo es que no pueden determinar cuál de las dos tarjetas que le asignan a su cliente es la que usó en ese periodo. No es que sea relativo o no relativo, dicen que utiliza dos tarjetas y no saben cuál exactamente pueden atribuirle a ese periodo. Eso es lo que he entendido de la respuesta.
Aquí tenemos, a la hora de analizar uno de los teléfonos, tenemos el 600229926, en el que opera desde el 27 del 1 hasta el 23 del 2.
¿El 600-22?
229926.
9926. Desde el 20...
Estoy entre el 27 del 1 del 2000... 2004... 2004 hasta el 23 del 2 de 2004... Luego el 666314284 ha operado entre el 1 del 3 del 2004 al 7 del 3 del 2004 y entre el 3, el 10 del 3 del 2004 al 15 del 3 del 2004.
En referencia a este último teléfono, señor, ¿cómo usted sabe que es atribuido a Rachifaglif?
Perdón, el 284, el terminado 284.
Sí. Porque hay una lista que tengo.
El
10
del 4 del 2004, Rachi lo considera suyo. En una declaración.
Ah, es decir, también tenéis estos elementos de este informe peritaje por la declaración de los imputados. ¿Es así, señor?
Lo ha dicho al principio, señor letrado. Ha dicho que atribuían los teléfonos sobre la base de diferentes parámetros, entre ellos las propias declaraciones, o de los propios procesados o de testigos.
Sí, gracias, señoría. Señores testigos, ¿podéis determinar lo siguiente, que las empresas de telefonía guardan los mensajes de SMS cierto tiempo? ¿Es así? ¿Lo conocéis? ¿Este elemento lo conocéis?
Lo ignoro.
¿Lo conoce algo de vosotros, de otras investigaciones?
¿Cuál es la pregunta, señor?
Mi pregunta es, ¿por qué no habéis preguntado sobre los SMS si ya están almacenados en la memoria de los emails, señores?
Pero vamos a ver, señor letrado, usted sabe que la pericia se formula, o se hace, mejor dicho, sobre facturación. Es que no entiendo la pregunta.
La pregunta la pregunta la formula otra vez, porque por otras investigaciones existe los SMS, los que aparecen. No quiero repetirlo.
Pero si, señor letrado, si es que la pericia versa sobre tráfico de llamada basada en la facturación. O sea, no versa sobre otra cosa. Tráfico de llamada basada en la facturación. Ni han investigado quién hablaba, ni han investigado quién era, si eran SMS, ni dónde estaba, ni nada por el estilo.
No hay más preguntas, muy amable.
Gracias. ¿Alguna defensa más?
Sí, con la venia de la sala, la defensa de Agrafa Tujier. Mire, ustedes en el folio 75.564 manifiestan que no consta ningún contrato telefónico entre Tujier y Amal Hamidán. pero sí es muy significativo que estableciera contacto con varios teléfonos públicos ubicados todos en la provincia de Madrid, y a continuación recogen un cuadro de llamadas de Rafa Zugier haciendo llamadas a cabinas de teléfono en la calle, cita a la calle Princesa. Bien, ¿qué relación ustedes le ven entre llamar a Hamidán y hacer unas llamadas a una cabina de teléfono de la calle Princesa? Máxime si tenemos en cuenta que el 19 de marzo Rafa Zugier estaba detenido, pero bueno, eso a lo mejor a ustedes no les consta. ¿Me puede explicar qué valor tiene esa afirmación?
¿Qué folio ha dicho, señor letrado? Sí,
ahora mismo se lo confirmo que es el 75.564.
Aquí lo que hacemos constar es que desde la cabina se realiza una llamada a ese móvil que usa Rafa Zugier. Solamente tenemos una tarjeta de Rafa Zugier que le adjudicamos a él. Y lo que se hace constar es que desde esa cabina se realizan varias llamadas. No se la atribuimos a Jamal Hamidán.
Sí, pero como lo hacen constar ya directamente en el mismo párrafo, dejan caer que llaman a Jamal Hamidán y podía ser también su novia, una de sus novias, pero ustedes se lo achacan expresamente a Rafa Zugier, porque está la misma frase, además, a llamar a Jamal Hamidán. Entonces, bueno, si usted ahora me dice que no tiene nada que ver, pues me quedo mucho más tranquilo, igual que la misma pregunta que con los locutorios. Es decir, ¿qué tendrá que ver que Rafa Zugier haya recibido 7 llamadas procedentes de un locutorio telefónico en la calle Miguel Sirvet, número 8 de Madrid, cuando si vemos los cuadros de cuando él ha recibido las llamadas y los cuadros donde personas que están que han tenido alguna relación con los hechos, superponemos los cuadros, que ese ya está en el folio siguiente, y vemos que no tienen nada que ver en horas de fechas ni son simultáneas, sino que son personas que, bueno, que también han llamado desde ese a distintas horas y en distintos días desde ese mismo locutorio. ¿Qué relación tienen? ¿Ustedes han podido establecer que esas personas a continuación llamaban a Rafa o qué? ¿Por qué lo han juntado ahí? ¿Por qué lo han relacionado? Es lo que quiero saber.
Pues simplemente hemos reflejado los tráficos facilitados por las compañías de teléfono.
Vale. O sea, que si yo hubiera recibido una llamada desde allí, también soy sospechoso.
No, señor letrado, no está diciendo eso. Está diciendo que ahí reflejan el tráfico de llamada que ha recibido o ha hecho su cliente.
Vale, pero como ellos analizan...
No sacan ninguna conclusión. Yo no la veo, salvo que usted la vea y nos diga dónde está.
Vamos
a ver. Reflejan el tráfico de llamadas sin sacar conclusiones. Las conclusiones las expondrá usted las suyas y el tribunal valorará.
Bueno. Pues vamos a ver, también quería ver que en el folio 75.564, me parece, se atribuye una serie de llamadas entre Rachid Aglif y Rafa Zugier, pero se hace constar que pues, tienen alguna relación, pero es que las llamadas que hace Rachid Aglif a Jamal Hamidán y las que hace a Rafa Zugier han transcurrido más de un mes, entonces tampoco yo veo qué tipo de relación pueden existir.
No queremos reflejar ninguna relación, únicamente reflejamos el tráfico de las llamadas telefónicas facilitadas por las compañías de teléfono.
Bien, vamos a ver, este estudio, este peritaje que ustedes han hecho, ¿se considera, digamos, el definitivo por parte de la Comisaría General de Información? Es decir, si ustedes aquí a un teléfono no se lo han atribuido a llamar a Hamidán, ¿quiere decir que bueno, que se entiende desde...
Esa pregunta sí es inadmisible, señor letrado. Aquí vale. No hay cierres de ciclos, eso lo decide el tribunal.
Bien, entonces yo quería preguntarles si ustedes entonces el teléfono 656-72-2489 no aparece atribuido al chino, a llamar Hamidán es el chino, quiere decir que bueno, que ustedes no tienen ninguna sospecha de que se le puede atribuir.
Ese no es el objeto de la pericia es tráfico de llamadas, ni sospechas ni no sospechas, las valoraciones las hará el tribunal. Hay solo algunas referencias concretas, por cierto, se las ha saltado usted en el 75.562 a su cliente en relación con 13 llamadas a Rachid Aglif.
Sí, vamos a ver.
Y explican por qué, además, lo atribuyen a trapicheos con drogas, según su cliente.
No sé, bueno, o según la valoración de los...
No, es que se lo ponen ahí, es que no es una conclusión. Dicen, hay 13 llamadas, quien según manifiesta Zubier en su declaración judicial, es un contacto habitual en los trapicheos con drogas.
Sí, pero...
Y además es la persona que le presentó a llamar a Hamidán.
Sí, pero el 75.564 es donde yo quería decir que se veía una llamada en que entre se había recibido... entre Rashid Abrif le hace una llamada a Rafa Zugier el 25 de febrero del 2004 a las 10:33.
En ese folio no hay ninguna llamada de Rashid
Abrif. A ver si se lo... 75.558, exactamente, discúlpenme. Punto 2, dice Rafa Zugier con su tarjeta y a continuación aparece un cuadro.
Sí, ¿qué?
No, sí. Simplemente pues comentar que dice destacar el hecho de que Rachid llame a Yamal en fecha 25 de febrero del 2004 a las 22:31 durante 92 segundos y acto seguido llame a Rafa Tugier a las 22:33. ¿Cómo entienden ustedes que ese acto seguido se ha transcurrido más de 20 días?
Decimos acto seguido porque es la referencia que tenemos por parte de las compañías telefónicas, pero permítame, señor letrado, quizá, bueno, a lo mejor me atrevería a hacerle una aclaración. El teléfono en cuestión...
No, no, señor letrado, la pregunta así formulada no es correcta en absoluto. Roberto, por favor. No, no, es que habla usted de cosas diferentes. Ese cuadro refleja las llamadas en dos fechas. Ah, perdón. Usted lo que dice, ¿por qué con esta diferencia de fecha dicen arriba que es acto seguido?
Claro.
¿Lo están viendo? En el 75.558.
Sí. Es acto seguido porque solamente disponemos de esas dos llamadas.
Sí, pero perdón. Ustedes dicen el 25 de febrero 04 a las 22:31:49 durante 92 segundos. Y acto seguido significa acto seguido. Es decir, acto seguido significa inmediatamente después. Mientras que abajo en el cuadro pone 19 de marzo.
Vale.
Esa es la pregunta que le está haciendo.
Posiblemente se trate, lo de acto seguido, se trate de un error de redacción que reconocemos públicamente.
Sí, pero aunque no fuese acto seguido, ¿qué valoración también tendría que hacer?
No hay valoración, señor letrado. Si es un error de redacción, le están diciendo, pues se omite que es acto seguido, que evidentemente, si los datos son correctos, no es acto seguido.
Entonces, lo se supone que lo suprime del informe, ese apartado.
Están diciendo que lo corrige.
Vale. De acuerdo.
Perdón. También podría ser que a la hora de transferir los datos a la tabla, nos hayamos equivocado en el mes. Porque las horas sí que es acto seguido.
Bueno, es una simple. Ahora mismo no está en condiciones de asegurarlo.
No, ahora aquí el acto seguido es efectivamente es un error.
Ah, vale.
Pero tendríamos que ir a la tabla de proporcionada por Telefónica para ver si el error lo hemos cometido nosotros a la hora de transferir los datos a la tabla nuestra.
Bien. Tampoco me supongo, y si no corríjanme, y a lo mejor no es el entonces el tampoco lo
vamos a ver, señor, un momento, por favor. Un momento, por favor. Un momento.
¿Cómo puede ser?
Que en esa tabla, señores, no coincide nada, porque tampoco coinciden las horas con las que dicen ustedes. O sea, que expliquen ustedes a ver qué ha pasado ahí, porque es que las horas tampoco tienen nada que ver con las 22 horas la que aparece en la tabla. Roberto, por favor. En esa tabla ustedes hablan de las 22:31:49 y de las 22:33. Sí, es PM, es por Meridian, sí coincide la hora. No, no. No coincide, no, no, pero es 10:31, no 10:33. 10:33:57, sí, sí, sí coincide. Es post meridian, sí coincide, lleva razón. Han puesto un formato en 24 horas, efectivamente, y otro en 12. Señor letrado, ¿algo más?
Sí, con la venia. Vamos a ver, en También hay una serie de llamadas con Ricardo Gutiérrez Sepúlveda, pero entonces, ¿qué explicación ustedes me pueden dar de que haya 27? A lo mejor no me dice que no es objeto de la pericia, pero es que hay 27 llamadas a Ricardo Gutiérrez Sepúlveda cuando Rafa Tugier nunca la ha llamado y esos días, entre el 19 y 20 de marzo, también estaba detenido. ¿Puede haber una explicación lógica para eso?
Me dice el favor, por favor.
Sí, claro. Es el 75.000, vaya, espera un segundo, 556, sí, perdón, 75.562, creo. Sí.
¿Con quién dice usted que es el tráfico, señor?
Con Ricardo Gutiérrez Sepúlveda, este es en el punto 4. De ese
pues
folio.
En el 75.662 no está ese.
No, se lo... El
perdón, folio... sí lo tiene usted. En el sí. Punto 4, señores. Sí. Está en letra, no hay tabla.
Sí.
Sí, reconocemos un error... porque en las tablas, en el volcado a la base, nos consta que como que era saliente y cuando siempre es entrante, porque estaba detenido ya. Este consta en los folios de las de la compañía del tomo 21 y 22.
En el anexo de llamadas... de la de tráfico se refiere usted.
Sí, vamos a ver, al volcar los datos a la base de datos a partir del 20 de marzo del 2004 hay algunas llamadas que por error se han volcado como salientes cuando realmente esas llamadas son como entrantes conforme el tráfico que aparece aportado por la compañía. Ese tráfico se encuentra recogido en la pieza separada 12 del sumario, concretamente en el tomo 21 y tomo 22 en varias ocasiones, a los folios 13.419 y siguientes en el tomo 22 y en el tomo 21 al 13.179 y siguientes. Son las llamadas que se refieren desde el 20 de febrero desde el 20 de marzo del 2004 hasta, si no creo recordar más, hasta el 30 de marzo del 2004. Luego en la tabla al final se puede ver también que hay unas llamadas que constan que son del 17 de febrero del 2005 y eso ha sido un error de transcripción porque realmente se trata del 17 de febrero del 2004 y esas llamadas se pueden comprobar que figuran en el tomo 21 de la pieza separada 12, concretamente a los folios 12.533 y 12.534 de dicho tomo.
¿Son solamente estos los errores que han detectado o son solamente los que se han fijado y podría haber más errores? ¿Han analizado todas las llamadas porque en vista de que de Rafa Tugier?
Son los únicos errores que hemos detectado.
Vale, pero no han mirado llamada por llamada, ¿no? Para poder ver si se han producido más errores, para rectificar.
Hemos comprobado hasta el límite de lo posible, pero no hemos detectado ningún otro error.
Sí, no, pero bueno, hasta el límite de lo posible incluye ir coger de todas las llamadas del tráfico de Rafa Tugier y una a una.
Pero bueno, puede usted hacerlo y así no descubre nuevos errores. Otra pregunta, por
bueno,
favor.
No hay más preguntas, y gracias.
¿Alguna defensa más?
Sí, señoría, con la venia, la defensa de Lila Alfaduán. Perdón, ¿pueden decirme ustedes si el teléfono 667-233037 se le atribuye, tal y como dicen ustedes, porque así lo dice el testigo Mustafa Al-Jabbar? Bueno, el folio 75.402.
Efectivamente, nosotros lo que ya nos consta es la manifestación de Mustafa Al-Jabbar que le atribuye este número de teléfono.
El testigo Mustafa Al-Jabbar, el día 18 de mayo del 2004, era el imputado Mustafa Al-Jabbar, ¿les consta a ustedes? O el detenido Mustafa Al-Jabbar.
¿En qué fecha?
Sí, en mayo del 2004.
No lo sé con seguridad, pero vamos, aquí la toma de declaración consta de 18 de mayo. Consta como testigo.
Sí, dicen ustedes que conoce el móvil de Belila porque realizó una mudanza con él y le preguntó si trabajaba y como no trabajaba le facilitó el trabajo. ¿Le consta a usted si el móvil que le dio es el móvil en donde tenía que llamar para hacer ese trabajo o era el móvil de Adelila?
Es el móvil de Adelila.
Porque así se lo manifestó, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Otra pregunta. Ustedes hacen un listado de llamadas y atribuyen una serie de teléfonos a llamar a Miran. Entendemos cuántos, exactamente qué número de teléfonos le atribuyen a llamar a Miran.
Atribuimos 9 móviles, no quiere decir que pudiera haber utilizado alguna tarjeta más.
¿El uso de esos móviles fue un uso sucesivo? O sea, utilizaba un móvil, luego dejaba de usarlo y utilizaba el siguiente.
Eran alternativos.
¿Usaba uno u otro?
Con independencia utilizaba uno u otro, sí.
Uh-huh. ¿Es lógico que en un mismo día utilizar hasta tres móviles distintos para hablar con la misma persona?
Efectivamente, sí que se ha detectado el uso en determinados días de incluso 3 tarjetas o 4.
Concretamente, en las llamadas que establecen en el folio 75.408, figuran tres números distintos empleados prácticamente sucesivamente. El mismo día, 3 de enero del 2004... uno a las 7:45, otro a las 7:50 y otro a las 10:44. ¿Pudiera ser que alguno de esos móviles no perteneciera a llamar a Midán, fuera de alguna persona de su círculo, pero no fuera realmente a llamar a Midán?
A nosotros nos consta, por algunas declaraciones realizadas por testigos que se han leído, que Jamal Amidán llegaba varios móviles encima. O sea que, en principio, nosotros en el tráfico general, cuando atribuimos un teléfono, una tarjeta a una persona, se la atribuimos de forma general en todas las llamadas. Pero vamos, tampoco nos resulta muy llamativo por el hecho de que varios testigos llegaron a decir que Jamal Amidán habitualmente utilizaba 2 o 3 móviles.
En cualquier caso, si usted luego ve el listado de llamadas y lo va siguiendo, se da un uso alternativo, o sea, no alternativo de las tarjetas, sino se va primero, la primera tarjeta que utiliza llamar a Miran es la 628052302, deja de utilizar esa precisamente en fecha 3 de enero y pasa a utilizar la 665417513, ese mismo día pasa a utilizar la 665040605, que utiliza hasta el día 4, y luego vuelve a utilizar efectivamente la 665.
Lo que quiero decir es que para él la utiliza sucesivamente.
Sí, que él tiende a utilizar el mismo teléfono móvil y no hay una utilización de varios teléfonos móviles, vamos.
Pero han dicho que en algunos días hasta 4 tarjetas. Es incompatible una afirmación con otra.
Sí.
Señoría, me refería que parece un poco extraño que si tiene varios teléfonos móviles que poder utilizar, vaya a utilizar siempre el mismo para llamar a una persona.
Pero eso será una conclusión, eso no es objeto de la pericia. La pericia es tráfico de llamadas, les insisto, lo que refleja es cómo se usa las llamadas entrada y saliente entre distintos números.
Sí, pues no hay más preguntas, señoría.
Gracias. ¿Alguna defensa más?